Faustino, Catalina, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos vais a contar la historia de una joven catalana que se encuentra coordinando el proyecto denominado Hospitales Abiertos. ¿Qué permite este proyecto? Pues, entre otras cuestiones, el acceso a la sanidad de las personas más vulnerables de Siria.
Así es, Antonio. Se llama Flavia Chevalar, nació en Barcelona, tiene 30 años y pese a su corta edad es la segunda emergencia a la que se enfrenta, ya que antes de llegar a Siria, atormentada por la guerra civil, estuvo ya 2 años en Líbano. Ahora es la responsable del proyecto Hospitales Abiertos, coordinado por la Fundación ABSI, una ONG que tiene programas de cooperación y desarrollo en 32 países del mundo. El objetivo es tener abiertas las puertas de 3 hospitales, 2 en Damasco y 1 en Alepo, donde pueden encontrar asistencia quienes no tienen acceso a los hospitales porque no tienen dinero para pagarse los cuidados ni recibir tratamiento. En Alepo más de 2 millones y en Damasco más de 1 millón de personas. El conflicto que comenzó en Siria en 2011 y que la ONU ha definido como la crisis humanitaria más grande de nuestra era arroja, recordamos, el balance de casi 500.000 de muertos, cerca de 8 millones de desplazados internos y más de 13 millones en emergencia humanitaria, de los que 9 millones no consigue tener una comida decente al día. Las bombas que han matado cientos de miles de personas han destruido estructuras y ambulatorios sanitarios. Y en medio de ese caos, Flavia se encarga de coordinar los equipamientos, el sistema informático y las actividades de 3 hospitales que han atendido a más de 30.000 personas en un proyecto que nació por iniciativa del cardenal Mario Cenari, nuncio apostólico en Siria, y que apoya al Vaticano, así como algunas conferencias episcopales o Cáritas Española, entre otros. Según ha contado Flavia, la publicación Don Equiesamondo, desde el 2017 el proyecto está coordinado por ASBI y la gestión de los hospitales está a cargo de las Hermanas de San José de la Aparición, las Hijas de María Auxiliadora y las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Y en cada hospital hay una oficina social donde las personas son acogidas en distintas consultas para realizar diagnósticos y tratamientos. Y mientras al principio atendían sobre todo a heridos de guerra, ahora la mayor parte son personas que por la guerra o la crisis no tienen otra forma de recibir atención médica. Muchos están sin trabajo y no tienen dinero para comprar medicinas, por lo que no se curan. Cuando la pandemia nos ha recordado que los grandes proyectos no tienen a veces sentido, porque al final la vida los cambia, para Flavia estar en Damasco en este momento es un regalo, un privilegio, la oportunidad de hacer algo en un momento tan crítico. Considera que cuando suceden ciertas cosas en el mundo, no puedes no mirarlas y no intentar hacer algo. Y en El Espejo, como cada día, el repaso a las principales noticias del día que hoy nos trae Celia Hernández. Buenas tardes.
Hola, Faustino, ¿qué tal?
El Papa ha recordado en su cuenta de Twitter que hoy se cumplen 4 años del terremoto que asoló el centro de Italia.
En el tuit ha recordado a las familias y comunidades que sufrieron mayores daños para que salgan adelante con solidaridad y esperanza.
El director del Departamento de Piedad Popular de la Conferencia Episcopal anima a peregrinar hasta Guadalupe con motivo del año jubilar.
Don Eugenio Abad invita a hacer el camino que va desde San Bartolomé, Lupiana, Guadalajara, hasta Guadalupe, porque ese es el kilómetro cero donde 31 frailes salieron para encargarse del santuario.
La Catedral de Sevilla amplía el horario de visitas culturales después del éxito de las rutas nocturnas.
Debido a la gran aceptación, a partir del 1 de septiembre se amplían los días de visitas. Tras el estado de alarma, la Catedral sevillana abría sus puertas con 2 nuevas modalidades, el itinerario magna por el interior del templo y otra, las visitas a las cubiertas, con la novedad de que ambas se pueden realizar en horario nocturno.
La comunidad de los Escolapios deja hoy Albacete tras 96 años.
Sin embargo, seguirán acompañando el colegio. Fue en el año 1924 cuando los primeros escolapios llegaron a la ciudad de Albacete y ahora comienzan una nueva etapa que se prolongará sin la presencia de los religiosos. La confianza se deposita en aquellos laicos que desde su fe se identifican y se corresponsabilizan del carisma escolapio.
El obispo auxiliar de Los Ángeles defiende el legado de San Junípero Serra ante los manifestantes.
Durante la visita de Robert Barron a la comunidad franciscana en Los Ángeles, un grupo de manifestantes pedían derribar la estatua que tiene la iglesia de San Junípero. Ante esto, Barron dejaba claro que la respuesta tiene que ser pacífica. No hay que responder al fuego con fuego.
Gracias, Celia. Hasta aquí nuestro avance informativo. En un momento, nuestra entrevista de hoy que nos acerca hasta Burgos, hasta el corazón de Castilla.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
El valor marca la diferencia entre un gran orador y uno mediocre.
28 de agosto, San Agustín. Uno de los padres de la Iglesia Católica.
Moriremos todos, obispo.
¡Escudos! ¡Atacad!
No hay esperanza.
No, Fulvio. Aún hay esperanza.
San Agustín. El viernes por la noche, fe en el cine. En 13.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Nos acercamos en la entrevista de hoy del Espejo hasta Burgos, donde se vive la cuenta atrás para conmemorar el octavo centenario de su catedral, que se cumplirá el próximo 20 de julio de 2021. Y nuestro invitado es el vicario general de la diócesis de Burgos, Fernando García Cadiñanos, al que ya saludamos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Fernando. Pues decía, el 20 de julio comenzaba ya, este pasado 20 de julio, esa cuenta atrás hacia el octavo centenario de la construcción de la catedral, que sin duda, ahora nos contarás, se ha visto también condicionada por la pandemia, supongo, ¿no?
Sí, la verdad es que la cuenta atrás comenzó prácticamente hace 3 o 4 años, cuando se creó ya la Fundación Octavo Centenario Catedral de Burgos, que ha ido organizando a lo largo de estos 3 o 4 últimos años pues un montón de actividades culturales, sociales, religiosas, para irnos animando en esta clave del octavo centenario.
¿Podemos recordar algunas que tengáis así más cercanas o más próximas? Supongo que condicionadas también por la pandemia, claro.
Pues ahora está abierta una exposición sobre Mateo Cerezo en la catedral, que nos acerca un poco a este gran artista burgalés, que se acercó fundamentalmente a la pintura religiosa, y próximamente se va a inaugurar otra exposición sobre el rey que mandó construir esta catedral, que es Fernando III el Santo, y nos acercará un poquito a esta figura.
Eso
además
quería...
están también más exposiciones y bueno, más conciertos.
Eso quería recordar un poquito de historia, Fernando. Hace 800 años, ¿qué pasó con el obispo Mauricio y con Fernando III el Santo?
Sí, pues bueno, ellos fueron un poco las cabezas tanto del pueblo cristiano y de la iglesia, de la diócesis, fueron las cabezas que pensaron en la construcción de esa catedral que se les había quedado pequeña y que el obispo don Mauricio, fruto de pues su gran formación humanista y su experiencia en Europa, pues vio que sería interesante construir una catedral que trajese los aires nuevos del gótico, y aquí se empezaron a experimentar como primera catedral gótica en la península ibérica.
Una catedral que copió, por lo tanto, a las francesas, pero que después, a través de los siglos, se ha ido adaptando de alguna manera en sus ampliaciones y reformas, ¿no?
Sí, esta es una de las claves de la catedral y que también queremos hacer realidad durante el octavo centenario. Es que ha sido una catedral viva, muy presente en la sociedad, pero también que ha sabido acoger los aires nuevos que a lo largo de las diferentes artes y estilos se han ido produciendo y que se han plasmado en el edificio. Pero que se han plasmado en el edificio porque hay una comunidad cristiana que le ha ido dando vida y que ha querido hacer que su fe se plasmase también en el arte.
¿Qué elementos, Fernando, destacarías de esa catedral de Burgos, tanto de su arquitectura como del contenido, de los retablos, de las pinturas, de las esculturas que encontramos en ella, para un visitante que no se haya acercado hace tiempo a verlo?
Hombre, la verdad es que la catedral es toda ella una gran maravilla, ¿no? Por eso es la única catedral en España que tiene y ostenta el título de Patrimonio de la Humanidad por sí misma. Hay otras catedrales en España que lo tienen, pero porque pertenecen al casco histórico de la ciudad, etcétera. Esta es la única que por su singularidad fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Y fundamentalmente pues lo fue por esa armonía de los diferentes estilos que se fueron conjuntando en una única obra, haciendo que ninguno chirríe, sino que todos hacen una gran armonía y un gran canteo y de alabanza a Dios. Yo destacaría fundamentalmente el cimborrio, ¿no? El cimborrio es como la pieza cumbre en el centro de la catedral, sobre la sepultura del Cid Campeador, que nos abre un poquito pues a esa trascendencia y a esa belleza del Renacimiento que realmente pues se plasma en esa magnífica obra.
Y a veces hay que recordar también otras cosas que guarda esa catedral, como por ejemplo sus archivos, que pudieron contemplarse en una de las exposiciones de las Edades del Hombre, ¿no?
Sí, la verdad que en el archivo de la catedral se conserva no solo la historia de la catedral, sino la historia de la propia ciudad. Es un archivo realmente muy rico y muy importante, que también se ha inventariado recientemente y que se puede conocer vía online. Y es una maravilla pues podernos acercar a todos los tesoros que alberga.
Y al hablar de Burgos hay que hablar, y de la catedral, hay que hablar obviamente de la diócesis y de los antecedentes de la diócesis. Recordamos que la previa a la diócesis de Burgos fue la diócesis de Oca, de la que, si mal no recuerdo, fue titular el obispo auxiliar de Buenos Aires, entonces Jorge Bergoglio, ¿no? ¿Es así?
Así es, el Papa Francisco, cuando era entonces obispo auxiliar de Buenos Aires, ostentó este título de la diócesis de Auca, que es una de las diócesis visigodas que en el siglo V pues estaban presentes en este territorio, y que tras pues lo que fue el dominio musulmán se reconstituyó en el siglo XI, y de ahí nació la diócesis de Burgos.
Y estamos hablando con Fernando García Cadeñanos, que es vicario general de Burgos, de su catedral y de las ampliaciones que ha tenido, las reformas y alguna más que va a tener ahora, porque tenéis un importante proyecto a cargo de Antonio López, ¿no? Cuéntanos.
Sí, eso era lo que quería antes manifestar, como la catedral es un edificio vivo, porque expresa una comunidad que ha querido dar vida a ese edificio, y ahora una de las obras que querríamos pues que estuviese presente como legado de este octavo centenario para las nuevas generaciones es la impronta de este gran escultor, que es Antonio López, en las puertas principales de la catedral. Estamos en esas conversaciones, él ya nos ha presentado pues diferentes esbozos que también hemos presentado a la opinión pública, y que quieren plasmar un poquito esa grandeza de Dios, esa misericordia de Dios, esa omnipotencia de Dios, pero también esa ternura de Dios, con un enorme rostro en la puerta central que querrá pues atraer a todos hacia el interior de la catedral. Y en las puertas laterales, el rostro de María, una mujer, una doncella joven, y en la otra puerta, el niño Jesús con el árbol de la iglesia, que simboliza un poquito los frutos que a través de Cristo pues han generado vida en nuestra diócesis y en el mundo entero.
¿En qué material se van a fabricar las puertas? ¿Lo sabéis ya?
Sí, la propuesta es una propuesta de construcción de las puertas en bronce, y quiere ser un poco pues como el gran monumento que el octavo centenario quiere dejar.
La fundación, como nos has dicho al comienzo de la entrevista, lleva varios años trabajando ya y bueno, ha programado muchas cosas, pero que a toda esa actividad, ¿qué aporta la Catedral de Burgos desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico también, a la ciudad de Burgos y a la provincia de Burgos?
Pues sin duda la catedral es uno de los grandes motores económicos de la ciudad. No lo podemos estimar en lo que sería el Producto Interior Bruto, pero desde luego ahora lo estamos viendo. A la catedral han bajado las visitas, prácticamente están en torno al 30% de lo que serían las visitas de otros años por estas fechas, y eso hace que también la hostelería, el turismo, etcétera, pues se vea esquilmada en lo que son las fuentes económicas. Ciertamente la catedral es un gran motor para nuestra ciudad, pero sobre todo es el gran signo de identidad de nuestra ciudad. Externamente es conocida por nuestra catedral, pero también la catedral es ese punto de encuentro alrededor de la cual pues toda la ciudad tiene sus encuentros, sus reuniones, sus fiestas, toda la vida social y cultural.
Una catedral que es también lugar de visita, no sé qué afluencia tenéis ahora, de peregrinos, Camino de Santiago de Compostela, ¿no? Yo creo que eso también aporta un plus especial, ¿no?
Sí, la catedral se edifica precisamente en torno al Camino de Santiago. El próximo año, si Dios quiere, es el año jubilar, y coincide con el año jubilar que también el Papa Francisco nos ha concedido con motivo del octavo centenario. Se van viendo peregrinos, pero ciertamente no es la afluencia de otros años, porque pues las medidas sanitarias y el miedo pues hace que realmente la afluencia de peregrinos sea muchísimo menor que otros años.
Hemos hablado de económico, de lo cultural, pero ¿qué significado tiene la catedral para la vida de la diócesis, para la Iglesia de Burgos?
Bueno, pues la catedral es el corazón de la diócesis, es el corazón, es el templo madre donde se visibiliza y se expresa esa cátedra desde la que el obispo dirige y pastorea la diócesis. Por eso, en torno a la catedral tienen lugar los grandes acontecimientos diocesanos, y en torno a la catedral es cuando nos reunimos todos los cristianos de Burgos, pues para también acoger la palabra de Dios a través de la figura del obispo y expresar también, alimentar nuestro caminar de fe. Uh-huh. Ciertamente la catedral pues es como ese lugar simbólico que expresa esa comunidad que se reúne.
¿Y hay previsto en este sentido pues alguna participación, digamos, de las distintas zonas de la diócesis en esas celebraciones del octavo centenario?
Sí, el jubileo le pensábamos inaugurar el 20 de julio, con motivo uh-huh. de la pandemia pues lo hemos tenido que posponer. Finalmente el jubileo se abrirá el 7 de noviembre, si Dios quiere, uh-huh. pero ciertamente las medidas sanitarias pues nos van a impedir pues que lo hiciésemos como nos gustaría. Todos los arciprestazgos y todos los sectores de pastoral están invitados pues a esa peregrinación a la catedral, pero que sea una peregrinación que fundamentalmente simbolice lo que debe de significar el año jubilar, un momento de gracia, un momento de encuentro, de júbilo, en torno a lo que es la Iglesia y lo que es la comunidad cristiana que se cimenta sobre la roca que es Cristo.
Pues seguiremos todas esas celebraciones de este octavo centenario de la Catedral de Burgos, del que hemos hablado con Fernando García Cadiñanos, vicario general de la diócesis. Gracias por haber estado con nosotros en El Espejo. Buenas tardes.
Pues gracias a vosotros por acoger esta iniciativa.
Un abrazo, hasta pronto. Bien, en este mes de agosto celebramos la memoria del religioso marianista y beato Santiago Gap, un hombre que ha hecho historia gracias a su testimonio de valentía y de fe hasta el final. Tanto es así que hace bien poco, hoy en el año 2020, su historia se ha hecho viral. El también marianista y youtuber S.M. Dani ha publicado un vídeo en su canal de YouTube donde resume la vida de Gap, un vídeo que ya cuenta con más de 35.000 visualizaciones. Llega por aquí Javier González, que tiene esta historia para ti.
Año 1943. Un funcionario nazi interroga largamente a un acusado de traición. Se llama Jakob Gap y es un religioso marianista. Tiene solo 46 años y su delito es ser fiel a sus valores.
Un religioso marianista, como yo, pero que fue perseguido por la Gestapo, la implacable policía del régimen nazi que lo persiguió hasta darle muerte.
77 años después, otro religioso marianista, esta vez S.M. Dani, el sacerdote youtuber que tiene casi 1 millón de suscriptores en la plataforma, cuenta quién fue Santiago Gap y por qué es un ejemplo para tantos.
Él se da cuenta de la incompatibilidad radical entre la fe cristiana y la ideología nazi. Sintió entonces que su deber como sacerdote católico era denunciar los errores y la persecución que estaba llevando a cabo el nazismo, y eso no solo le trajo las burlas y el desprecio entre algunos sectores de la Iglesia y la sociedad, sino que provocó una salvaje caza y captura de los nazis hacia su persona.
El religioso marianista logra escapar de Alemania y se refugia en España, concretamente en Valencia, en el mismo colegio donde la voz de esta historia estudió.
Una vez en España fue a Valencia, al colegio marianista en el que yo estudié y descubrí mi vocación. Allí, una homilía ante la colonia alemana colma las iras de la Gestapo.
Gap es un religioso austriaco que, para hacerse más cercano, traduce su nombre y se hace llamar Padre Santiago. Es profesor y capellán en diferentes colegios, pero sus críticas al régimen nazi no se olvidan en Alemania. Durante su labor como religioso se hace amigo de muchas personas a las que acompaña, entre otros, de un compatriota que conoce por la calle y con el que realiza una excursión.
Un cochecito de matrícula española ha salido temprano por la mañana de San Sebastián y se dirige a la frontera francesa. En ese coche van 3 hombres, al parecer todos de nacionalidad alemana.
Los 3 amigos, entre los que se encuentra Gap, cruzan la frontera sin problema. La idea era hacer una visita corta y volver a casa.
Bajan del vehículo nuestros 3 paseantes, pero apenas el viajero del asiento delantero pone los pies en la acera, se le acercan 2 hombres altos, fuertes, correctamente vestidos y le preguntan: ¿es usted Jakob Gap?
La Gestapo arresta a Santiago Gap gracias a la traición de los que consideraba amigos. Gracias al plan construido maquiavélicamente para sacarle de España y poder llevarle preso a Alemania.
En Berlín, a las 7 de la tarde del 13 de agosto de 1943. Jakob Gap, sacerdote marianista austriaco, fue decapitado en la cárcel de Plötzensee.
43 años después, el Papa Juan Pablo II beatifica al Padre Santiago, un hombre que murió fiel, diciéndole a la persona que le interrogaba que no era un traidor a su patria, que la amaba como Dios quería que la amara, y precisamente por eso defendía la religión católica y la fe de su pueblo, y no tenía más remedio que denunciar el nacionalsocialismo como incompatible con la fe.
Pues esta es la historia de Santiago Gap, un religioso marianista que luchó en Alemania por sus valores, que trabajó en España evangelizando a los jóvenes y que murió defendiendo la fe católica. Ahora es un ejemplo para muchos, su testimonio recorre incluso las redes sociales llegando a miles de personas gracias a SM Dani, otro religioso marianista. Y ahora en el espejo, como cada día, tiempo para la actualidad religiosa de esta jornada. Gonzalo Hernández, saludos de nuevo.
Hola, Faustino.
El Papa Francisco ha recordado en su cuenta de Twitter que hoy se cumplen 4 años del terremoto que asoló el centro de Italia.
En ese tuit recordaba a las personas que más sufrieron las consecuencias de este devastador terremoto para que salgan adelante con esperanza. Tienes más detalles desde Roma. Ángeles Conde, buenas tardes.
Buenas tardes. Este lunes el Santo Padre se ha sumado al recuerdo de una fecha trágica en Italia. Este 24 de agosto se cumplen 4 años del terremoto que en cuestión de segundos devastó el centro de la península. El terremoto de Amatrice se cobró la vida de casi 300 personas y dejó más de 400 heridos. El Papa ha recordado esta efeméride hoy a través de un tuit en su cuenta en italiano. Francisco asegura sus oraciones por las familias y las comunidades que sufrieron los mayores daños para que puedan salir adelante con solidaridad y esperanza. También este domingo, durante el rezo del Ángelus, recordó el Papa este terremoto y pidió que las tareas de reconstrucción se aceleren para que los damnificados puedan retomar cuanto antes su vida normal. 4 años después, todavía algunos pequeños municipios siguen completamente en ruinas, tal y como quedaron la madrugada del 24 al 25 de agosto de hace 4 años.
Gracias, Ángeles. El director del Departamento de Piedad Popular de la Conferencia Episcopal, Eugenio Abad, anima a realizar el camino hasta Guadalupe con motivo del año jubilar.
Eugenio invita a peregrinar desde el antiguo monasterio de San Bartolomé, kilómetro cero de uno de los caminos que van a Guadalupe.
Me encuentro en lo que fue el antiguo monasterio jerónimo de San Bartolomé en Lupiana, Guadalajara. Desde aquí os animo a peregrinar al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe este año que está celebrando su jubileo. ¿Por qué lo hago desde aquí? Pues sencillamente porque nos encontramos en el kilómetro cero del camino que va de Lupiana a Guadalupe, el camino que recorrieron 31 frailes de este monasterio para encargarse de aquel santuario en el siglo XIV. Cualquier lugar del mundo puede ser kilómetro cero de un nuevo camino a Guadalupe. No será el camino de los frailes, será tu camino. Por eso os invito a iniciar este camino, a recorrerlo. Al final de él, la Virgen María, nuestra Madre, nos espera en su casa.
Y el obispo auxiliar de Los Ángeles ha defendido el legado de San Junípero Serra ante los manifestantes.
En la visita de Robert Barón, obispo de Los Ángeles, a la comunidad franciscana, un grupo se manifestaba pidiendo derribar la estatua que tiene la iglesia de San Junípero. Ante la situación, el obispo abogaba por una respuesta pacífica.
Nos encontramos defendiendo la estatua de San Junípero Serra. Había una protesta que quería quitar la estatua de nuestra propiedad y nosotros sentíamos que eso era ridículo y no nos gustaba la forma en la que el padre Sierra está siendo visto. Entonces rezamos el rosario, animábamos y cantábamos mientras que la protesta se producía. Todo era muy pacífico por nuestra parte. Así que pienso que ha sido un buen ejemplo de cómo afrontar este tipo de situaciones. No creo que la iglesia deba mirar para otro lado cuando la gente quiere quitar estatuas de nuestros santos en nuestra propiedad.
Pues con el repaso a la actualidad terminamos esta nueva edición del Espejo en este lunes, pero no el mediodía COPE, que sigue, que continúa con nuestro compañero Antonio Herraiz, al que ya saludamos. Saludos de nuevo, Antonio.
¿Qué tal, Faustín?